La Iglesia de City Bell tiene el agrado de presentarles su programa Propuesta de Vida, mensajes de la Palabra de Dios inspirados para alentarles a vivir el propósito de Dios.
Y por eso vamos a ti, Jesús. Respondemos a esa invitación que nos hace siempre Dios de que vayamos a ti los que están sedientos, los que están cansados, los que están cargados, Dios. Y Dios, en nuestra alma hay sed y hambre por tu presencia, Jesús. Por eso hoy estamos aquí y queremos disfrutar, Dios, de cada segundo y cada momento que podemos estar contigo. El Señor está en este lugar para abrazarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para animarnos a seguir, para darnos proyectos, para darnos nuevas metas, para hacernos saber que se puede seguir adelante. Para eso está el Señor en este lugar, porque nos ama. Y es, Señor, en nuestra vida hay hambre y sed de tu presencia. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los que no lo hicieron. Y vamos a abrir en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer algunos versículos solamente de este capítulo, desde el versículo 24. Todo el libro de Ezequiel es un libro que encierra muchos temas y a la vez tiene mucho contenido profético también, ¿no? De hecho, este pasaje que vamos a leer hoy se cumple, parte con el ministerio, con el reinado de Jesús, después de la gran tribulación, pero es un mensaje también para cada uno de nosotros, ¿no? De ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo está nuestra relación con Dios. Porque la relación con Dios es una relación con una persona más, ¿no? Y muchas veces descuidamos nuestras relaciones. Hay matrimonios que pasan años y por ahí se separan y le preguntás, ¿y por qué se separaron? Y no, se acabó el amor. Fueron relaciones que quizás se fueron desgastando y de un día a otro ya se dejaron de decir te amo, ya se dejaron de decir te quiero, ya dejaron de hacer cosas el uno por el otro. Y parece que no se nota, pero con el tiempo eso empieza a desaceitar, ¿no? Los engranajes que hacen funcionar todo y llega un momento en el que las cosas saltan y parece como que todo se vino abajo de repente, pero no, es un proceso, es una pendiente, ¿no? Que uno va descendiendo poco a poco y no se da cuenta. Justamente por eso, por descuidar una relación. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. A mí hay una frase que no me gusta, que muchas veces como los cristianos usamos, que decir cayó en pecado. Como si el pecado fuese un pozo, ¿no? El pecado no es un pozo. En el pecado uno va entrando por decisión propia y es una pendiente. Y uno tiene la oportunidad de tomar ese lazo de amor que Dios siempre nos tira para salir de ahí y volver y caminar en otra dirección hacia Dios, donde Dios nos manda. Pero también tiene la opción de seguir bajando. Y cuando te querés acordar, ya el diablo hizo lo que quiso con tu vida. Y no caíste en pecado, vivís en pecado, que es distinto. Dios nos llama a salir de ese estilo de vida y a cuidar nuestra relación con Él. Este es uno de los pasajes que da tres, no son claves, pero sí son tres cosas que tienen que pasar en nuestra vida como cristianos, ¿no? Y me gustaría que lo podamos leer. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos esté hablando, ¿no? Que no sean solamente algo que entre por nuestros oídos, sino que podamos realmente guardarlo en nuestro corazón, que justamente de eso habla la palabra que vamos a compartir. Así que cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos muchas gracias, Jesús, porque sabemos que estás en este lugar, Dios. A pesar de la tormenta que hubo hoy, Señor, nos permitiste llegar. Gracias porque cuidaste nuestros hogares, Dios. Pero también te pedimos por nuestros hermanos que quizás han sufrido pérdidas, daños, Señor, con todo este temporal. Rogamos por sus vidas, Señor. Sabemos que tú siempre nos das más de lo que pedimos, Señor, y sabemos que tú vas a sostener sus vidas, Señor, vas a sostener sus economías, sus hogares, Dios, y te agradecemos por haber guardado la salud de cada uno de ellos, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir hoy pueda quedar grabada en nuestros corazones, Dios, y que podamos entender, Dios, que cada día nos llamas a poder vivir una vida conectada, Señor, contigo, con tu Espíritu, Señor, que seas tú el que nos dirige, el que nos lleve a toda verdad, Señor. Eso es lo que hace tu Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a toda verdad, Dios, y queremos entender cuáles son las verdades que tenés preparadas para nuestra vida en este año que está comenzando, Dios, y que nuestra vida pueda ser de inspiración para los demás. Te damos muchas gracias, Jesús. En tu nombre, Señor, rogamos que toda distracción, Señor, todo malestar se vaya de este lugar y de nuestras vidas, Señor, y que podamos recibir lo que tenés preparado para cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a leer entonces Ezequiel 36, si no lo buscaron. Ezequiel 36, 24. Acá Dios le estaba hablando a un pueblo que está en cautiverio. Y está en cautiverio porque, justamente porque Dios le dio oportunidades una tras otra y ellos seguían equivocándose, seguían buscando dioses ajenos, idolatría, ¿no? Lo que siempre Dios le reclamaba a su pueblo. ¿Qué es lo que nos sigue reclamando a nosotros? Hoy no hay por ahí un ídolo armado, sí, también, pero nuestros ídolos, lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es lo que nos hace separar de Dios, es cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Y ahí es donde Dios enfoca su mirada, ¿no? Como diciendo, ojo Roque, a lo que le estás prestando atención, porque por ahí te estás enfocando más en lo material, en lo familiar, en lo social, que en mí. Y eso es un riesgo, eso es un ídolo que ponemos delante de Dios, ¿no? Entonces, como para que nos ubiquemos en contexto, ¿a quién le habla Dios? A un pueblo que está en cautiverio y le dice lo siguiente. Y yo os tomaré, versículo 24 de Ezequiel 36, y dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Creo que la mayoría conocía este pasaje, ¿no? Levanten la mano a ver los que lo conocían, ¿sí? Bueno, algunos, está bueno siempre recordarlo. Pero fíjense cómo arranca diciendo, en el versículo 24, el que leímos, que Él los va a tomar de las naciones. Ellos estaban viviendo una vida totalmente limitada. Se reducía a lo que la voluntad de otros estaba ejercida sobre ellos. Ellos querían ir al baño, tenían que pedir permiso. Ellos querían hacer algo, no podían porque estaban siendo cautivos en una tierra extraña, ¿no? Y Dios les promete que los va a llevar de vuelta a su tierra. Es lo primero que Dios hace cuando nos acercamos a Él. Nos da un nuevo panorama. El que está cautivo no ve más que las paredes que lo encierran. Pero cuando te encontrás con Dios, para Dios no existen fronteras, para Dios no existen paredes. Él te muestra que hay otra posibilidad. Es lo más lindo que tiene ser cristiano, ¿no? Saber que no hay nada que nos pueda limitar porque tenemos un Dios que es el Dios de los imposibles. Entonces, ahí cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, sabemos en principio que no hay nada que te pueda limitar. Ni tu situación económica, ni tu situación familiar, ni lo que has vivido, ni tu pasado. Y ahí es donde empieza a encarar este mensaje. Primer clave o primer cosa que tiene que suceder en nuestra vida es que seamos limpios, que seamos limpiados y es solamente por Él. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Lo primero que tiene que pasar para poder acercarnos al Señor y saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros es ser limpios. Y cuando pensamos en esto, sí, pensamos en quizás en el día que nos convertimos y aceptamos al Señor en nuestro corazón y decidimos dejar todo atrás. Pero esto tiene que ver con un montón de cosas. Ser limpios de nuestros malos pensamientos, de los pensamientos que quizás una y otra vez nos vuelven a traer derrota a nuestra vida, el sentimiento de yo no puedo hacer más que lo que estoy haciendo, cosas que van ensuciando nuestra relación, que van trabando los engranajes de la relación con Dios. Y todos llegamos sucios y lo único que nos puede limpiar es el Señor. Tenemos que entenderlo eso. Y tratamos de en nuestros primeros pasos con el Señor, caminar un poco con nuestra vida pasada a cuestas y proyectándonos a la vida que Dios nos ofrece, y eso es imposible. Queremos remendar nuestra vida pasada y no se puede. Por eso Dios nos habla de una vida nueva. ¿Para qué queremos remendar una vida pasada si Dios te está proponiendo algo totalmente nuevo? ¿Cuál es el sentido de eso? Dios te dice, dejá que yo me haga cargo de tus errores del pasado, de los aciertos del pasado, porque a veces tomamos lo que hicimos bien antes de conocer a Dios como lo que yo miraba antes, estaba mejor que ahora. Dios te dice, yo te ofrezco una vida totalmente nueva, pero nueva en todo sentido. Tenés que limpiar todo lo que vos creías como seguro, todo lo que vos creías como malo de tu vida, yo lo puedo hacer. Pero déjame que te limpie. Dios es el que derrama sobre nosotros esa agua que quita toda inmundicia. Y si hay inmundicia o no. Hubo inmundicia en nuestras vidas. Dios se tuvo que hacer cargo de eso. Por eso hubo un sacrificio tan grande para limpiar esos pecados. Y a veces no lo valoramos, no damos cuenta de lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? De dar a su único hijo, los que son padres piensen en su hijo, de dar a su único hijo para que ese hijo pueda otorgar el perdón de los pecados que no cometió él, sino que cometimos nosotros. Eso es amor. Y por eso Dios nos dice, tenés que ser limpios, porque hay un sacrificio muy grande que fue pagado para que vos puedas ser limpio. Y si no lo estás aprovechando, si te sentís sucio todavía cada vez que venís a la presencia del Señor, sentís que hay algo en tu vida que no está bien, hay algo que hay que resolver. Bueno, lo primero que Dios te dice es, antes de seguir, antes de proyectarte en tu vida como cristiano, déjame que te limpie. Muchas veces pasa que cuando hay alguna persona en una situación de enfermedad o que está sucio y no le gusta por ahí que otra persona lo limpie. Pero es necesario. Nuestra higiene en lo físico y en lo personal y más en lo espiritual es totalmente necesaria. Primer clave entonces es ser limpios y tener un corazón limpio. Como dicen, vamos a verlo, en Mateo 5:8, dejen igual ahí un dedito en Ezequiel porque vamos a volver.
No cambies el dial, ya volvemos con más Propuesta de Vida.
Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me amas, ven Señor,
A continuación seguimos escuchando el mensaje de la Iglesia de City Bell, una propuesta de vida.
Pero dice Mateo 5:8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Los que permitieron que Dios trabaje en su corazón y lo limpie. Bienaventurados, más que felices. ¿Por qué? Porque ellos van a poder tener la posibilidad de encontrarse con Dios. Entonces, si en tu corazón permitiste que la sangre de Jesús pase y quite toda inmundicia, bienaventurado. Porque si tu corazón está limpio, vas a poder entrar en la presencia del Señor. ¿Sí? Volvemos a Ezequiel. Y esta parte que viene ahora es hermosa. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuántos corazones de piedra, no? Había, o quizás hay, corazones que fueron lastimados muchas veces, corazones que se cierran en su soberbia y en su creer que lo saben todo, corazones que por ahí en su falta de autoestima están duros, corazones que quizás les cuesta creer en lo que Dios ofrece porque parece como que es todo irreal, corazones de piedra, corazones a los que no podés llegar. Y uno por ahí, si se remonta años atrás y te das cuenta de lo que vos pensabas cuando eras nene, no era el mismo corazón, no eran las mismas expectativas, sentías que por ahí podías hacer algo con la... Háganme ese favor de remontar en su vida a su niñez, a las cosas que soñaban, las cosas que querían hacer cuando sean grandes. Y después la vida te empieza a golpear, ¿no? Y por ahí hay una pérdida familiar y eso te golpea, hay una relación amorosa que se trunca y algo sale mal y se empieza el corazón a endurecer, ¿no? Le pedís al Señor algo por años y no lo responde y el corazón empieza como a... ya no sentimos tanto. Ni el dolor a veces, ¿no? A veces mi papá siempre habla de padres indolentes y uno se pone a pensar y dice, ¿cómo un padre puede hacer eso con un hijo? ¿Por qué? Porque el corazón hay que cuidarlo. El corazón hay que cuidarlo. Por eso la Biblia nos dice, nos habla tanto de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra vida depende de cómo esté nuestro corazón, y si nosotros permitimos que en nuestro corazón haya una discusión en nuestra casa que no cerramos, eso empieza a traer consecuencias. Si yo permito que en mi vida, en mi trabajo, hay un acto deshonesto y yo no pido perdón, yo no me equivoco, le hago daño a una persona y yo no remiendo ese error, no permito que Dios... Porque esto es una cadena cíclica. Si Dios no limpió mi corazón se empieza a endurecer. Por eso Dios primero te dice, déjame que yo limpie tu corazón, entrégamelo y voy a darte un corazón nuevo. Ahora, si yo no permito que Dios me haya limpiado el corazón de todas las inmundicias, algo quedó. Ese corazón sigue estando duro. ¿Se entiende cómo Dios va trabajando con nosotros? Entonces Dios en esta noche te dice, hay dureza en tu corazón. Déjame que esa puntita vos sabés que está dura. Ese hijo con el que no podés ni hablar porque chocás permanentemente, esa es la parte dura de tu corazón. Ese problema económico que por ahí del que no podés salir, esa persona que estás buscando hace tanto tiempo que sea tu compañero o tu compañera y no la encontrás, esa es la parte dura de tu corazón. Te cerraste en ese sentido y yo te quiero dar algo. En lo económico muchas veces, en un montón de áreas, lo podemos aplicar a un montón de áreas, pero por eso Dios nos dice, voy a quitar ese corazón duro. Y un corazón duro se genera a través del pecado, no a través de solamente desengaños sentimentales o no. El corazón se endurece por el pecado. Porque pecado no solamente es hacer lo malo, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ese estándar de santidad pide Dios de nosotros. Dios también nos va a reclamar por lo que no hemos hecho. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en nuestra vida? ¿Cuántos favores hemos podido hacer? ¿Cuántas veces lloramos con el que llora? ¿Cuántas veces reímos con el que se ríe? Que la Biblia nos enseña eso también. Y a veces saben que hasta es más fácil llorar con el que llora que reírse con el que se ríe. Hay mucha gente que cuando alguien tiene un problema siempre está y es recontravalorable y hay que hacerlo, es necesario estar. Pero cuando a alguien le va bien le cuesta alegrarse. ¿No, no sienten que pasa eso a veces entre hermanos? Otro le va bien en algo y yo... Entramos a mirar así y sí, bueno, pero yo también. Siempre como que queremos entrar en... Y Dios te dice, llora con el que llora cuando alguien está mal. Cuando alguien está mal, tenés que compartir el dolor. Dios nos llamó a eso. Acompañarnos. Pero cuando alguien le va bien, y más cuando un hermano le va bien en algo y disfruta de algo que le está pasando en su vida, sabe también reírte con el que se ríe. Eso habla de un corazón nuevo, un corazón que ya no es un corazón de piedra, sino que es un corazón de carne que disfruta de todo lo lindo que Dios nos dio como familia. Si en tu familia alguien está siendo bendecido, disfruta con él. Es un momento de disfrutar. Seguramente la vida siempre es una rueda, ¿no? Y hay momentos de dolor, hay momentos de alegría. En los momentos de alegría hay que disfrutar y en los momentos de mal hay que considerar. También nos enseña eso la Biblia. Dice después el versículo 27, ya vamos terminando, pero en esta parte me quiero centrar. Habíamos hablado de que Dios nos tiene que limpiar. Cuando Dios nos limpia, le damos nuestro corazón, Él nos da un corazón nuevo en el que podemos proyectar nuestra vida de otra forma. Y acá viene lo más importante de todo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Si Dios no pone su espíritu en nosotros, no sirve de nada que tengamos un buen corazón. No sirve de nada que estemos limpios. ¿Se acuerdan? Justo en el capítulo siguiente, fíjense, capítulo 37, dice el Valle de los Huesos Secos. ¿Se acuerdan de esa historia de que había todos huesos de gente que seguramente había muerto luchando porque era un valle lleno de huesos secos? Eso representa una batalla. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, profetizá sobre esos huesos. Son huesos, ¿qué voy a profetizar? Acá no se puede hacer nada, Dios. Profetizá sobre esos huesos. Esos huesos, dije, sobre esos huesos. Entonces él empieza en fe a profetizar y a decir que se formen los, se empezaron a, ¿se acuerdan, no? Se empiezan a formar los tendones, se cubre de piel y de repente eso que era un valle lleno de huesos secos termina siendo un ejército de personas paradas de pie. Pero algo pasaba. No había en ellos espíritu. ¿De qué servía? Era gente que quizás había dejado de ser hueso, pero no hacía nada en su vida. Muchas veces como cristianos nos conformamos con eso, con haber dejado de ser huesos, ¿no? Con haber dejado de la inmundicia atrás. El que ya está, ya Dios me limpió el corazón. Ya tengo un corazón limpio, ya no hago más las cosas malas que hacía antes. Ya no me fumo, ya no drogo, ya no digo las cosas como las decía antes. Cambié mi forma de hablar, ya soy más honesto en mi trabajo. No sos más que un soldado parado ahí sin espíritu. ¿Para qué Dios nos pone espíritu? Para que podamos comunicarnos permanente con Él y hacer lo que Él quiere en nuestra vida. El tener espíritu es lo que nos hace especiales para Él. Cuando Dios te da de su Espíritu Santo, te da autoridad para vencer cualquier cosa que venga en tu vida y que quizás solo no lo podés soportar. Dice así el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y recién ahí dice esto. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Cuando hay espíritu en nuestra vida, ahí es cuando podemos guardar sus preceptos, cuando podemos andar en sus estatutos, cuando podemos caminar sin miedo a equivocarnos. El Espíritu Santo en tu vida es lo que hace eso. Es el único que puede provocar eso en tu vida. Santidad. La santidad no se puede conseguir sin el Espíritu Santo. Y ahora mi pregunta es, ¿hace cuánto que no buscas el Espíritu Santo en tu vida? ¿Hace cuánto que solamente te conformas con tener un corazón limpio y con un corazón nuevo? Dios te dice, quiero derramar de mi Espíritu Santo sobre tu vida. Que tengas sensibilidad a lo que está pasando en tu familia, que cuando alguien venga a pedirte un consejo tengas palabras para dar, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Que cuando tengas temor a equivocarte, te puedas tener la seguridad del Espíritu Santo para saber que estás haciendo las cosas como Dios quiere. Eso es lo que produce el Espíritu en nuestra vida. Ya no tener temor, caminar sin temor. No, que no haya miedo a enfermedades, que no haya miedo a algo que pueda pasarte. Mucha gente vive con temor. Y todos tenemos cosas, ¿eh? Todos tenemos muchas pruebas. Pero está en nosotros el decir, Dios, yo camino, sigo caminando. Por más que por momentos me sienta mal, físicamente o espiritualmente, a veces yo sigo caminando porque tu Espíritu Santo está dentro de mí y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No hace falta tener fuerzas para poder caminar con el Señor. Él de la nada hace todo. Y ahí es cuando estamos tranquilos. Miren lo que decía David. Con esto terminamos. Salmo 51. Salmos capítulo 51, dice el versículo 9. Es como un resumen de lo que hablamos recién, también lo que lo decía el mismo David. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Quizás hay gente que perdió el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque trató de remendar toda su vida lo que ya pasó. Y Dios siempre te está proponiendo algo nuevo. No te dice, remendá lo que lo arreglamos ahí. No, no, no. Eso es lo que te dice el mundo. Dios te dice, cortá con lo que tu vida pasada te trae a la mente y empezá a vivir como yo quiero. Déjame que yo te limpie, que yo te dé un corazón nuevo y que yo ponga de mi espíritu sobre tu vida. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos quieren que el Señor renueve su espíritu dentro de tu vida? Qué lindo, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice también el apóstol Pablo. Y es algo que continuamente tenemos que hacer. Le dije que terminaba, pero quiero leer solamente un pasaje más en Ezequiel, en el mismo capítulo que estábamos. Ezequiel 36. 36-35. Que este pasaje se lo compartí esta semana a una señora que la conocí esta semana, pero me contó su vida y la verdad que hablaba con Belu y le decía, me quedé, porque una vez se dice que cuántos problemas que hay, ¿no? Pero hay gente que realmente tiene problemas que son tan profundos y tan difíciles de superar que solamente tomados de la mano de Dios lo pueden hacer. Y este fue un pasaje que charlábamos con esta señora. Y yo creo que Dios va a hacer esto en su vida. Y creo que también lo puede hacer en cada uno de aquellos que están acá hoy con esa necesidad en su corazón. De decir, Dios, quiero ese espíritu recto dentro de mí. Quiero ese corazón limpio. Quiero que me limpies. Dice el versículo 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. ¿Sí? Eso tómalo para tu vida. Quizás hay un área de tu vida en la que sentís que es una tierra asolada, en la que no pasa nada y que no hay absolutamente nada para hacer. Bueno, ahí es donde tiene que trabajar el Señor. Y esa tierra donde todos ven y dicen, no, esta persona no va a salir más de eso. Muchas veces pasa, ¿no? En cosas así. Siempre la veo amargada, siempre con esa cara. Oh. Bueno, esa tierra asolada que pase a ser huerto del Edén. Para que eso suceda, tienen que pasar estas tres cosas. Dios tiene que limpiar tu corazón. Dios tiene que primero limpiarte, después darte un corazón nuevo y después poner su espíritu en tu vida. Pero para eso hay que buscarlo, ¿sí? Así que es una invitación en esta noche que podamos decirle a Dios, quiero que renueves ese espíritu recto dentro de mí. ¿Amén? Cerramos nuestros ojos. Y vamos a pedirle esto al Señor. Dios, tú nos has hablado como siempre lo haces, Señor. Y gracias, Jesús, por lo que hemos podido oír de de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos prometes un corazón nuevo. Porque tú nos das oportunidades, porque nos das esperanza, Señor. Y es hermoso poder disfrutar, Dios, de la seguridad que tenemos cuando estamos contigo, Dios. Pero, Señor, yo te pido que si en esta noche hay alguien que ante tu presencia, Señor, siente que hay áreas en su vida que no están del todo limpias, Dios, te rogamos que tú puedas venir a limpiarnos, Señor. Y te entregamos ese corazón, Señor, que quizás cuando tú lo limpies, Señor, te pedimos que puedas poner de tu espíritu sobre nuestras vidas. Que nos llenes con tu Espíritu Santo. Y ahora, gustaría que cada uno que haya recibido lo último del Espíritu Santo pueda orar. Y decirle al Señor, Señor, también quiero que llenes al que está a mi lado, que está clamando, Señor, para poder recibirlo. Y el que todavía no lo haya recibido, y por ahí por años lo buscaste y hasta dejaste de creer que ese regalo también era para tu vida, Dios trajo esta palabra para que puedas volver a buscarle y a decir, Señor, necesito que renueves ese espíritu dentro mío, que pongas un espíritu nuevo. Yo no quiero tener un espíritu de derrota, Señor, sino que quiero ver las cosas como tú las ves, Dios. Te amo, Dios, y quiero servirte. Y quiero que mi vida, Señor, pueda ser útil en tus manos, Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor.
La iglesia de City Bell tuvo el agrado de presentarles su programa Propuesta de Vida. Mensajes de la Palabra de Dios inspirados para alentarles a vivir el propósito de Dios. Le invitamos a seguir escuchándonos en este mismo dial.